Muy buenas tardes a todos nuestros queridos radioescuchas. Ya estamos aquí en este martes 2 de abril en un nuevo capítulo de Hágase la Luz por TX Plus. Y hoy día, en el día de hoy, vamos a estar conversando con el señor Matías Cox y para eso estamos con don Daniel Salazar. Daniel, ¿cómo estás? Muy bienvenido a Hágase la Luz.
Hola Sebastián, muy bien, muy bien. Partiendo el mes de abril, cae el otoño sobre Santiago, cae la
Cae la
primavera
primavera
cerca de
sobre Londres.
Londres, así
Está
que
floreado por acá.
estamos cambiados el uno del otro. Bueno, tenemos a Matías Cox, él es director ejecutivo de GPM, entonces nuestra agenda va a estar orientada a saber qué gremio es GPM AG. Vamos a hablar también mucho de la agenda legislativa. Y también de los recientes anuncios que ha hecho la autoridad en la Agenda 2024 para el mundo de la distribución, en particular, qué va a pasar ahí en las redes de distribución, los distintos recursos y los pequeños medios de generación distribuida, que siempre aparece como un tema de debate. Pero antes de avanzar y tener en cámara a nuestro invitado, vamos con nuestro primer tema, que es Sabotage de los Beastie Boys, banda estadounidense que mezcla hip hop, rap, rock, punk y una serie de otros estilos. Así que vamos con los Beastie Boys y a la vuelta arrancamos con nuestro invitado Matías Cox. Ya estamos de vuelta después de esta energizante canción con los Beastie Boys, Sabotage. Así que ustedes ya pueden ver en pantalla a nuestro invitado del día de hoy, don Matías Cox. Matías, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido a Hágase la Luz.
Muchas gracias a ustedes por la invitación y espero que sea una conversación provechosa para todos.
Cómo no, cómo no. Así que altas expectativas de esta entrevista y qué bueno tenerte, un placer tenerte nuevamente. Bueno, parto por una reseña de quién es Matías, presentar un poco cuál ha sido su carrera, su currículum. Matías es abogado de la Universidad Andrés Bello y es magíster en Derecho, mención regulatorio, en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Cuenta con experiencia tanto en el sector público como privado. Entre sus más recientes funciones destaca haber sido secretario ejecutivo de la Convención Constitucional. Ojalá podamos tocar ese tema, ya veremos. Fiscal del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, también en SECPRES, y jefe de la Unidad Jurídico-Administrativa del Ministerio de Energía. Además, ha realizado importantes labores en el voluntariado y en el trabajo social, en Techo y en Fondacio. Hoy en la actualidad y desde enero del año 2023 es director ejecutivo de GPM AG, gremio que agrupa a las empresas generadoras de energía eléctrica de tamaño mediano y pequeño. Así que ese es Matías para quienes no lo conocen, así que será un gusto poder conversar con él en esta entrevista y vamos adelante con ella. Sebastián, por favor.
Eso, gracias Daniel. Bienvenido Matías aquí a Casa de la Luz. Esperemos que sea una entretenida conversación. Oye, vámonos al tiro a las preguntas entonces. Y primero, y para quienes nos ven, ¿no es cierto?, nos están escuchando ahora, para todos los radios escuchas, un poco preguntarte por qué, quién es GPM, GPMG, ¿no es cierto?, y cuál es de alguna forma la característica que los distingue hoy día entre las asociaciones que están en el mercado en el sector eléctrico chileno.
De hecho, la sigla ha provocado problemas porque es autoexplicativa, pero muchos nos ven como GPM en los pendones y muchas veces no se sabe a quién representamos, pero la sigla es bien explicativa. Somos en la asociación gremial que representa a las pequeñas y medianas generadoras de Chile. Y por lo mismo, yo creo que el sello distintivo de nuestra asociación gremial, perdón, es precisamente representar a las generadoras pequeñas y medianas. Si uno ve un poco el ecosistema de las asociaciones gremiales, tenemos por un lado Generadoras de Chile, que representa a las grandes. Nosotros somos el mismo número de empresas, nosotros somos tres empresas generadoras que nos componen. Y el otro parte del ecosistema de asociaciones gremiales tienen, en general, dentro del gremio, a toda la cadena de valor. Por ejemplo, Acesol tiene desde productores y asesores de paneles hasta generadoras. Acera también tiene toda la línea de valor. En cambio, nosotros tenemos solamente empresas generadoras, al igual que Generadoras de Chile. Entonces, el hecho de que seamos solamente generadoras nos permite tener un diálogo en el cual nos podamos meter en la entraña un poco del negocio de generación de energía y en base a eso podemos ver cuáles son los dolores comunes que tienen los generadores pequeños y medianos y en base a eso poder hacer una agenda regulatoria o una agenda normativa de cuáles son básicamente las cosas que nosotros queremos proponer a la autoridad y unirnos para poder defenderlas en una visión común. Así que como te decía, yo creo que el sello distintivo es que somos una asociación de generadores y eso nos permite tener una aproximación técnica y una aproximación normativa en temas de generación.
Y Matías, y desde ahí un poco comentaste que estaban llegando un poco a la agenda. Un poco si nos puedes un poco contar ¿Cuáles son los principales ejes de la agenda que hoy día está impulsando GPM? ¿Y cuáles son los objetivos tanto de corto como de mediano y largo plazo que ven en la asociación?
Nosotros en el largo plazo siempre decimos lo mismo. Nosotros básicamente como gremio peleamos para que haya certeza regulatoria y una cancha pareja para que todos podamos competir. Un mercado, si nosotros analizamos el mercado hace 20 años, bueno, yo probablemente no estaba en el sector, quizá Daniel sí, hay que ver los carnes de cada uno. Eran muy poquitas empresas. Ahí Daniel, perdón si tiré el carnet.
Gracias por el piropo, gracias por
Eran
el
muy
piropo.
poquitas Pero muy poquitas empresas generadoras. Hoy día hay casi 1.000 empresas generadoras. Por tanto, un mercado que tiene muchos actores, obviamente que la competencia es mucho más rica y por lo mismo el que el regulador esté monitoreando que la competencia se dé de buena manera para nosotros es fundamental y por lo mismo siempre estamos abogando para que eso se pueda ocurrir. Y por eso hemos estado básicamente en todos los debates del mundo eléctrico. Estuvimos muy presentes, bueno, hoy día en el ámbito legislativo estamos con dos proyectos de ley que estamos siguiendo. El de cuota está un poquito retrasado, así que lo estamos siguiendo menos. El de estabilización regulatoria, perdón, tarifaria y el de transición energética. Estamos también haciendo seguimiento de todas las normas técnicas que están en el sector. Hace poco el Ministerio anunció la revisión del Decreto Supremo 125. También se va a empezar a ver todas las. Los reglamentos respectivos para la modificación de los PMGD con una patita en almacenamiento. Estamos también en el ámbito de las normas técnicas con la CNE, que también está haciendo una revisión. Por tanto, nosotros siempre lo decimos, tenemos un trabajo hacia afuera y un trabajo hacia adentro. El trabajo hacia afuera lo da un poquito la agenda que da el sector público respecto al calendario que tiene de revisión de normas o leyes. Y internamente, dentro del gremio, obviamente estamos viendo cuáles son los dolores que tienen las empresas pequeñas y medianas para saber dónde podemos meternos. Por ejemplo, en temas como el sistema de gestión de integridad de instalaciones, que es algo que no ven probablemente los otros gremios, pero para nuestros asociados es muy importante porque al ser empresas chicas es un tema que les pega súper fuerte. También como tenemos harta componente técnico en las reuniones que hacemos, podemos revisar, por ejemplo, la realización del balance de potencia, que de hecho tuvo unos errores el año pasado y nosotros hicimos algunas correcciones que permitieron que la torta se calculara bien, la torta de potencia. También revisamos el tema de la indexación del precio nudo a corto plazo, que también se había cumplido el hito para la indexación en diciembre del año pasado y nosotros nos dimos cuenta que no había salido todavía la resolución de la CNE que lo actualizaba y ahí tuvimos una conversación con la CNE para que lo sacaran los primeros días hábiles del mes de marzo. Entonces, como les digo, a las empresas pequeñas y medianas nos afecta mucho más que las normas nos salgan en su tiempo y por tanto nosotros estamos como gremio peleando para que el sector público responda en tiempo y forma a los dolores que le digo yo que tenemos las generadoras pequeñas y medianas.
Matías, deja colgarme de la anterior pregunta y haciendo un poco de memoria para quienes tenemos una vida más larga en la industria. A mí siempre me llamó la atención que GPM en el pasado, no tanto ahora, pero en el pasado veía en ellos el gremio de la defensa doctrinaria más acérrima del modelo, ¿ya? En los temas de competencia, en el rol del Estado, en el espacio de acción de los distintos agentes y sus segmentos, era como la Biblia del sector eléctrico. Entonces defendía de manera muy doctrinaria los principios rectores de esta industria. A diferencia de otros gremios que han sido más pragmáticos en el tiempo y que probablemente proponen, salen con alternativas distintas de vez en cuando, toman agendas más diversas, pero no. GPM en el pasado lo recuerdo muy bien, esto probablemente la época de Carlos Barría, te estoy hablando de varios años atrás, era el gremio rector, ¿ah? El gremio que defendía las bases más principistas del modelo. Hoy día ya no es eso, no sé, ¿cuál es tu opinión o si tienes algún registro de lo que te estoy comentando?
Sí, yo creo que algo de eso queda en el gremio. Sería difícil decir que hemos cambiado tanto, no hemos enjuvenecido tanto, que hemos cambiado esa visión. Y eso es porque obviamente dentro de los gremios GPM, si bien revisamos la cantidad de socios que tenemos hoy día, hemos ido evolucionando y por tanto el tipo de tecnologías que tenemos también ha ido evolucionando. Pero el hecho de estar muy fuerte en nosotros, una parte de nuestros asociados en el mercado de potencia, y también ahora en el mercado de generación eléctrica, lleva a que nosotros siempre hemos peleado para que para que el modelo regulatorio que esté en Chile se mantenga y si se va a hacer algún cambio, sea de manera sistémica. Por ejemplo, nosotros estuvimos muy fuertes en el debate de la potencia. Y el argumento más fuerte que nosotros teníamos era que si se modificaba el mercado de potencia, tenía que modificarse sí o sí el mercado de marginalista de costos declarados porque van unidos, están íntimamente unidos. Entonces, más que nosotros estar pegados en el pasado respecto al modelo regulatorio, lo que nosotros más peleamos es que si las bases del modelo regulatorio que tenemos hoy día se basan en ciertos principios, la idea es mantenerlo a no ser que tengamos una conversación profunda para poder modificarlo. Entonces, por ejemplo, vuelvo al ejemplo de la potencia. Si queríamos movernos a un mercado de potencia distinto al que tenemos hoy día, que era la modificación que se hizo al decreto 250, que tuvimos harto debate y que después al final se decidió tirarlo hacia atrás, sí o sí tenía que darse una discusión un poquito más amplia respecto a cuál era el mercado mayorista que necesitábamos, porque al final, como estaba construido el sistema en los años 80, tenía que ver con un mercado de potencia que pagaba los costos fijos y un mercado mayorista que pagaba los costos variables de acuerdo a los costos de las tecnologías. Por tanto, más que, repitiendo un poco lo que decía antes, más que estar pegado en el pasado, creo que aún mantenemos el concepto, pero estamos más abiertos hoy día a los cambios, porque hoy día tenemos una base de tecnología mucho más rica que la que teníamos hace 10 años atrás. Y eso implica, obviamente, que estamos mucho más arriba de los cambios regulatorios que deberíamos hacer para tener un mercado, perdón, un modelo regulatorio que responda al mercado que tenemos hoy día. Entonces, hoy día estamos un poquito más propositivos porque creemos que sí debiese cambiar el mercado, debiese moverse, y por tanto, obviamente, que estamos ahí para proponer en vez de defender los principios de un mercado que parece que nos va dejando a poco.
Mira, has hecho múltiples referencias a la potencia, ¿ya? Y eso de alguna manera refleja el origen del gremio, que todavía representa una parte importante de quien tienen un modelo de negocio que depende del precio y reconocimiento de la potencia, ¿ya? Que son unidades del parque de respaldo que tiene el sistema para enfrentar estrechez y riesgos de abastecimiento. ¿Hoy día existe algún flanco abierto o alguna tarea pendiente en la agenda regulatoria para ese segmento, para ese tipo de agentes que están hoy día bajo la representación de ustedes?
Hicimos con orgullo, nosotros de hecho cada vez que vamos al coordinador como que nos felicitan por ser quienes somos, que básicamente los bomberos del sistema. Tenemos un componente de socios que efectivamente cada vez que está ardiendo el sistema eléctrico nosotros salimos a apagar un poco el incendio, que es básicamente inyectar energía cuando el sistema está con estrechez. Le damos seguridad, le damos flexibilidad al sistema. Pero los socios han ido evolucionando, entonces como les decía antes, antes no teníamos ningún socio que se dedicara solamente al negocio de los PMG. Hoy día sí tenemos uno y estamos viendo otros. También estamos proleando con otras empresas. Respecto al mercado de potencia en particular, nosotros creemos que fue una buena decisión del ministerio cerrar ese debate por ahora. Creemos que tenemos que mirar en el mercado mayorista o básicamente tenemos que ver cuál es el modelo regulatorio que responde a las actuales tecnologías que son las que sostienen el sistema, que es básicamente una componente fuerte solar y eólica. Acompañada con un nuevo agente que está entrando al mercado, que es el almacenamiento, y por tanto debiésemos ver eso de manera sistémica. Respecto a potencia en particular, creemos que ya el debate está cerrado por ahora, hasta que veamos la imagen completa, y no vemos ningún flanco por ahora en ese tema, y por tanto eso nos da tiempo para poder mirar otros problemas que no son pocos hoy día en el mercado eléctrico.
Oye, y ocupando tu metáfora de los bomberos, lecciones y aprendizajes del 2021, porque hubo problema con algunos carros, con algunos bomberos, con algunos grifos.
Ah, sin bencina aparece.
Sigo con la caricatura. Y lo que ocurrió el 2021, vivimos el peligro, por lo tanto, quedaron ahí varias heridas o varias marcas. Y el fenómeno del Niño nos ayudó el año pasado, qué duda cabe, pero ya salía alguna nota de prensa hace unos pocos días de que viene un fenómeno de la Niña y de nuevo entramos en el ciclo del cual ya estábamos acostumbrados. Entonces, la próxima sequía, la próxima estrechez, ¿cómo nos va a enfrentar? ¿Igual que el 2021 o no?
Desde el punto de vista de nuestros asociados, podemos decir con orgullo que al menos ninguno estuvo en la situación de que se quedaron sin agua, los carros se quedaron sin agua. Teníamos a todos los socios bien aperados un poco con los tanques de combustible. De hecho, el coordinador hace poco sacó una circular pidiéndole, dado la eventual estrechez que pueda tener el sistema, de que mantuvieron un 70% de stock de los estanques. Nosotros fuimos al coordinador a una reunión porque, bueno, hay socios con estanques más chicos y estanques más grandes, pero creemos que todos han cumplido en tiempo y forma. Nunca nos han, al menos nuestros socios nunca lo han llamado y no han estado disponibles para poder inyectar. Pero efectivamente, yo creo que si bien vamos a tener un 2024, yo reviso de manera súper rigurosa los informes de abastecimiento del coordinador que todos los meses salen. Por suerte, al parecer, vamos a tener un 24 bien tranquilo. No se avizoran que haya problemas de abastecimiento. Sí tenemos que empezar a prepararnos para el año 2025. Efectivamente, se viene la niña de nuevo, probablemente vamos a tener estrechez en el sistema. Y hay que ver que alguna vez en el mundo eléctrico no nos pegue la contingencia en la cara y podamos hacer las acciones preventivas para no tener que tener este tipo de estrechez. Estamos hoy día, como les decía antes, entrando en ciertos debates respecto al almacenamiento. Hoy día, al parecer, los precios están dando para que sea un negocio rentable y, por tanto, hay que ver si tenemos capacidad de tener los suficientes BESS a lo largo y ancho del país para que podamos tener mayor flexibilidad, que no dependan combustibles fósiles que todos queremos tratar de dejar de lado. Es un poco la agenda en que estamos todos embarcados en la transición energética.
Cambiemos un poco el giro o el eje de la conversación. Vamos a la agenda legislativa. Uno de los proyectos que está hoy día más candente es el de estabilización tarifaria. Y está en segundo trámite. Y la pregunta es, ¿qué posición ustedes han adoptado respecto a este proyecto de ley? ¿Y cómo ves o proyectas su aprobación en el corto plazo, que todos entendemos que debería ocurrir?
Sí, hemos conversado harto al interior del gremio y la verdad que nos hemos mantenido un poco de espectadores. Bueno, primero porque ninguno de nuestros socios actualmente tiene contrato regulado y tampoco tiene muchos PPA, entonces eso hace que podamos estar un poquito más tranquilos respecto al desenlace del proyecto de ley. Pero sí creemos, y por eso lo hemos conversado harto, que el proyecto de ley tiene un fondo que es bien complejo, en dos básicamente. El primero tiene que ver con que en los plazos que están fijados en la ley eléctrica y la normativa eléctrica no se están cumpliendo. Y eso hace que haya retrasos considerables en los decretos de precio nuevo corto plazo y precio nuevo promedio. No salen el VAT y los decretos, no, se atrasan las licitaciones. Y por tanto, al parecer, el mundo público o le falta gente o no está dando el ancho con la cantidad de trabajo que le están dando los legisladores en las respectivas normativas. También, obviamente, uno ve los calendarios de modificaciones de normas técnicas, modificaciones de reglamento y a veces nos vemos enfrascados en discusiones que duran años y no llegan a un buen puerto. Entonces, lo primero tiene que ver con la capacidad que está hoy día en el mundo privado, público, perdón, respecto a la importancia de terminar los procesos cuando tienen que terminar y poder tener certidumbre regulatoria con respecto al el precio de la energía que hoy día estamos cobrando a las personas, el que corresponde en tiempo y forma. Porque si no, se van juntando en un montón de pagos y al final tenemos hoy día una cuenta gigante por pagar por no haber hecho la pega a tiempo. Y lo segundo tiene que ver con la pulcritud, sí, yo creo con la pulcritud regulatoria que tenemos en el país. Yo creo que el mundo eléctrico se ha caracterizado desde los 80 a la fecha de tener buenos proyectos de ley y tener una buena normativa que nos vaya acompañando. Lo malo es que en los últimos tiempos, yo creo que el PEC 1 y el MPC demostraron que muchas veces cuando gana la contingencia o gana el Twitter en las discusiones regulatorias, muchas veces se hacen malas leyes que los problemas los empezamos a pagar 2, 3 años después. Por ejemplo, yo siempre escucho al ministro Pardo reclamando por el precio del dólar que se tuvo al momento de pensar el PEC y que nunca se tuvo en consideración de que podía tener una varianza que provocara el descalabro que tuvo después y que se agotaran muchas veces los fondos mucho antes de lo que estaba previsto. Entonces, tenemos que volver a tener, quizás demorar un poquito más, quizás hacer doble check, ocupar más la universidad. Y me encanta que esté, por ejemplo, el ICIC Expert o Centra de la Adolfo Ibáñez, la Católica, metido en los proyectos de ley, también el profesor Verdejo de la Universidad de Santiago, tiene que estar metido en los proyectos de ley, tiene que estar metido en el ministerio tratando de apoyar para que los proyectos de ley o las normativas o los reglamentos tengan una sustancia, un componente técnico que nos pueda dar certidumbre de que estamos caminando por buen camino. Entonces, respecto a estabilización tarifaria, volviendo, yo creo que esos dos temas son fundamentales. ¿Cómo volvemos a ponerle músculo a una CNE, a un ministerio, a un coordinador y a una SEC para que estén a la altura de lo que necesitamos hoy día? Si eso pasa por mayores recursos, mejor gente, hay que ver cómo lo hacemos, porque claramente esa CNE del año 2016 está muy lejana a la que tenemos hoy día. no por competencia, porque yo creo que la gente es muy buena, sino por la cantidad de gente y la cantidad de trabajo que tienen por delante. Yo tengo el mayor respeto por todas las profesionales. De hecho, yo era parte del ministerio y trabajé con grandes profesionales. Y por el otro lado, también hacer doble check con respecto a los análisis normativos que tenemos que hacer. A mí me llama mucho la atención con el proyecto de ley de transición energética, que el análisis de impacto regulatorio que tenía que el proyecto de ley tenía 3 páginas y después lo ampliaron a 4 o 5. Un proyecto de ley que tenía reformas que eran bastante profundas. Entonces uno dice, el regulador está tomando en serio un poco las consecuencias que tiene presentar ciertos proyectos de ley, y ahí es cuando ahí da un poco de susto y da un poquito de vértigo de saber si tenemos claridad respecto hacia dónde vamos, porque como les dije, los desafíos que tenemos o los desafíos que nos hemos autoimpuesto como sector son muchos. Y si no tenemos una regulación o no tenemos una forma de hacer las cosas que nos lleven a buen puerto, claramente vamos a naufragar.
Mira, se nos ha pasado muy rápido el tiempo y antes de seguir con la conversación, queremos hacer un break y ese break significa invitarte a poner un tema que sea de tu preferencia, que seas tú el que programe la próxima canción, así que todo tuyo ese espacio y cuéntanos por qué también, por qué vas a elegir lo que vas a elegir para que la audiencia también se conecte con lo que a ti te evoca.
Vamos con un clásico de The Police, que es King of Pain. Espero que no seamos los reyes del dolor durante este año en el mundo eléctrico, pero dicen que del dolor salen cosas buenas y por tanto ya hemos sufrido bastante en el mundo eléctrico con problemas. De hecho, el año pasado sufrimos harto con algunas empresas que están cayendo en insolvencia. O sea, tenemos bastante experiencia acumulada durante estos últimos 10 años para poder saber dónde están los dolores del sector y poder traer buenas regulaciones. Así que vamos con este tema que, bueno, tiene algunas modificaciones, tiene una versión con Lady Gaga, otra de Alanis Morissette, pero vámonos con la versión más clásica, que es la de The Police.
Vamos con esa versión, con el clásico de Police, The King of Pain.
Y ya estamos de regreso después de esta tremenda canción de The Police y seguimos la entretenida conversación en Hágase la Luz en esta tarde de día martes con don Matías Cox. Oye, Matías, y entremos, quedamos un poco en el tintero desde el bloque pasado, este proyecto de la ley de transición energética. Y antes de entrar al proyecto de ley como tal, ¿no es cierto? Quería un poco preguntarte desde qué se entiende por el gremio, ¿no es cierto? Uno siempre habla de transición energética y empieza a hablar de energía renovable, empieza a hablar de almacenamiento, empieza a hablar de gestión de demanda, ¿cierto? Y de alguna forma se conjuga y cuando uno empieza a hablar de, oye, ¿cuáles son el grupo, ¿no es cierto? De alguna forma, cómo el grupo está evolucionando, ¿cómo se enfrenta el grupo a este proyecto de transición? O más que al proyecto de ley, ¿no es cierto?, sino que a la transición que se viene en los siguientes años y desde ahí, ¿no es cierto?, cómo se ha estado haciendo cargo también la regulación de este proceso y ahí vamos entrando un poquito, vamos picando en este tremendo desafío que tenemos como sociedad.
La verdad, este proyecto de ley yo creo que fue una mala jugada, porque nos jugó una mala jugada. ¿Por qué? Porque partió siendo un proyecto de ley que era supuestamente de fácil tramitación y que era un proyecto de ley casi cosmético en que íbamos a hacer algunos arreglos a la transmisión. Me acuerdo, esto se presentó creo en el mes de abril del 2023 y nos dijeron que antes del 2023 ya está totalmente aprobado, porque eran ajustes que íbamos a hacer para que la transmisión dejara de ser un obstáculo para la transición energética, ese era el titular. Y nuevamente el titular, o sea, perdón, el Twitter o la contingencia le ganó un poco a la base regulatoria y empezamos a meterle como cierto aditivo al proyecto de ley que no tenía nada que ver con el fondo del proyecto de ley. Yo lo entiendo, vinieron embajadores de la Unión Europea que estaban súper nerviosos porque ciertas empresas, por eso no quiero hacer mucha antología de lo que pasó, pero al final nos encontramos con un tema de ingresos, de repartición de ingresos tarifarios, que nadie entendía muy bien de a qué se referían. Empezamos a ver una licitación de almacenamiento que se fue anunciada por el presidente de la República de 5.000 megas y que ya están listos y cortando las cintas a finales de año. Y al final nos dimos cuenta que un proyecto de ley que supuestamente era para un tema muy claro y muy determinado y muy cosmético que saliera rápido, nos vimos enfrentados a que se hizo una discusión gigante por temas que le agregaron después y que no tenían nada que ver con el sentido del proyecto de ley. Entonces, la verdad que no sé si se puede calificar de que un proyecto de transición energética y que la transmisión no sea un obstáculo para la transición, porque no, el proyecto de ley la verdad que está bien desdibujado. De hecho, hace un par de semanas, con las indicaciones, le cortaron el 90% de lo que era el proyecto de ley, no cortaron los aditivos que se hicieron después. Y al final ha generado más peleas que, o dudas respecto que soluciones que nosotros creíamos que eran necesarias, como decía, de corto plazo, de fácil tramitación, que fueron como los ejes que había puesto el ministerio para para este proyecto de ley. Sin perjuicio de ello, creo que hay ciertas cosas buenas del proyecto de ley, no todo es malo. Yo creo que la licitación de almacenamiento no es necesaria. Estamos viendo que el hecho que al menos en 2024 los precios van a estar en los horarios solares pegados en cero en el marginal, hacen que los ingresos tarifarios también dejen de ser tema. Y por tanto, yo creo que, que las mejoras que están introduciendo en el proyecto de ley respecto a transmisión, que yo creo que son cosméticas, la verdad que no creo que sean de fondo, pueden ayudar a que ciertos proyectos de ley que están hoy día, perdón, ciertos proyectos de transmisión que están hoy día parados puedan tener una fácil tramitación. O sea, el hecho de pasar el riesgo de la obra de ampliación a las transmisoras creo que es una buena idea. El tema de las obras urgentes que puede proponer el coordinador, la comisión y el ministerio también creo que está bien encaminado como idea. También hay una indicación que también, ojalá que también tengamos futuro respecto a que las generadoras a su propio costo puedan también hacer o proponer obras de transmisión, creemos que está también bien encaminado. Pero creo que estamos gastando demasiado, por eso yo creo que los proyectos, o sea, los gobiernos tienen que pensar cuál es el proyecto ley que básicamente va a marcar el periodo de 4 años. Y creo que ya nos vamos a gastar el 90% del tiempo en un proyecto de transición energética que no mueve la aguja en nada. El de estabilización tarifaria está también haciendo cargo de un problema del pasado. Yo creo que el ministro Pardo, yo creo ahí me gustó una intervención que dijo una vez que dijo que él esperaba terminar su mandato con la casa ordenada. Yo creo que es súper importante tener la casa ordenada, con los decretos a tiempo, con los reglamentos que sigan su curso, las modificaciones, que los proyectos de transmisión se hagan los que estaban programados para que tengamos una transmisión que esté acorde. Pero la verdad que los grandes dolores del sistema, que son básicamente la distribución y empezar a mirar en serio una modificación al mercado mayorista, que son básicamente los dos grandes dolores que tiene el sistema. Ahí meto obviamente la gestión de la demanda, meto el almacenamiento. La verdad que son bien ausentes en los debates que tenemos hoy día y no creo que este gobierno al menos tenga tiempo para poder entrar en esos temas que yo creo que son los importantes que tenemos que tomar.
Y desde ahí, y antes de cerrar, sería hacer la pregunta. Cuando tú hablas, ¿no es cierto?, de estas grandes piezas, y a tu juicio, ¿qué debería entonces tener de alguna forma una agenda robusta que nos permita avanzar, ¿no es cierto?, en los tiempos que tenemos que avanzar, ojalá acelerando también el proceso de forma ordenada y estructurada? Si tú dijeras, mira, son tres claves acá que hay que limpiar y hay que tener súper claros y ordenados como industria. ¿Cuáles son las cartas que jugaría y que diría, mira, este es el camino que sí o sí todos tenemos que estar de acuerdo para que esto funcione?
Para mí son tres, básicamente. El primero, almacenamiento. Bueno, de hecho, le quito la frase de Analía. Almacenamiento, 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 Analía Roja. Siempre dice ella como así, como trabajo, trabajo, después trabajo, así que, pero tiene derecho de autor, por eso no se la robo. Para mí el almacenamiento es clave. Lo segundo tiene que ver con dejar de tener una demanda pasiva y pasar a una demanda activa, que eso es gestión de la demanda, y eso no se puede hacer sin una reforma a la distribución. Sí o sí tenemos que meternos en el tema de la gestión de la demanda y tenemos que ver tratar de romper esta muralla que hay en que los de la demanda lo único que hace con respecto a la cuenta de luz es prender y apagar la ampolleta. Tenemos que meter gestión de demanda al sistema. Y lo tercero que yo creo que es fundamental es, estamos creciendo, yo creo que si en algo hemos sido buenos en Chile, en generar energía. O sea, estamos produciendo una cantidad de megas de energía en el norte de Chile, también estamos con proyectos en el sur respecto a hidrógeno verde. En el centro, en los PMGD, cerca de los centros de consumo. Estamos produciendo muy buena energía y a buen precio. En algún minuto va a llegar al buen precio que queremos, obviamente, cobrar, pero al parecer la demanda no está creciendo. Y ahí es importante que tanto el país como ciertas acciones que se puedan impulsar desde el Ministerio de Energía tienen que impulsar a que vayamos electrificando consumo. No sacamos nada produciendo una cantidad de una generación de energía si no tenemos dónde inyectarla después. Electromovilidad y un montón de electrificación de consumos, por ejemplo, en temas residenciales, con respecto a la calefacción de hogares, etcétera. Hay un montón de cosas en que no hemos quedado parados y si no hacemos crecer la demanda, toda la energía que estamos produciendo no la vamos a poder inyectar en ningún lado. Por tanto, para mí esos son los tres. Como les decía antes, una gestión de demanda, almacenamiento y en aumentar los consumos, electrificación de consumo.
Matías, tocaste un tema muy importante respecto al proyecto de ley de transición energética y si algo bueno puede aportar es lo que está contenido en esa indicación que mencionaste. El proceso está sobre regulado, hay una estrechez o una escasez de recursos de transmisión producto de una serie de factores. Y si algo bueno puede hacer el proyecto es que esta rueda cuadrada no sea tan cuadrada y permitir abrirle la puerta a que los desarrollos de generadores puedan avanzar, puedan vincularse con el sistema público a su riesgo, a su costo, que no carguen la tarifa. Y en ese sentido hay una indicación ahí en el proyecto que yo espero que vea la luz porque creo que hay que hacer algo distinto. No se puede hacer más de lo mismo, ni seguir con la
Totalmente.
rueda cuadrada que tenemos hasta la fecha. Más de lo mismo ya no funcionó, por lo tanto hay que inventar o abrir un poco, aflojar alguna tuerca, y eso yo creo que le podría hacer muy bien. Pero cambiemos de tema, vamos al mundo de la distribución. ¿Y por qué de la distribución? Porque hace pocos días la autoridad celebró 10 años de la ley de generación distribuida y se hicieron anuncios. Anuncios de lo que se va a trabajar durante el año 2024 en materia regulatoria. ¿Cuál es tu balance? ¿Cuál es tu mejor colorario de lo que se presentó, de lo que se indicó en esa actividad?
Si funciona lo que presentaron, yo me pongo de pie y aplaudo, porque efectivamente es súper desafiante los plazos que fijó el Ministerio para poder hacer todo lo que está diciendo. Y por eso, primero en generación distribuida, me parece perfecto que empiecen a meterse en temas de gestión de la demanda, en flexibilidad del sistema. Va a haber un estudio que va a estar con Rodrigo Moreno en ese tema. Por eso creo que la hoja de ruta del Ministerio respecto a generación distribuida y PMGD son lo mismo, pero no son lo mismo. Creo que es súper por eso auspicioso y creo que si lo logran realizar, y vamos nosotros a ponernos como gremio detrás del Ministerio para que esto funcione, nosotros nos vamos a alinear sí o sí. Y aparte porque, de hecho, fue una pregunta que yo hice en el seminario. Creo que uno de los pilares fundamentales que fijó el Ministerio para que ilumine toda esta discusión es la certidumbre regulatoria. Y para nosotros es muy importante, dado que al menos las empresas que nosotros representamos en el segmento de PMGD, hay varias empresas que están, tenemos cinco empresas que tienen activos de PMGD y PMG, y por tanto, si queremos que ese sea un mercado que siga creciendo, requiere sí o sí ciertas certidumbres para que todos los cambios que queremos hacer, que nosotros estamos a favor de que hagamos cambios, se hagan dándole estabilidad a los actores que están invirtiendo y que creyeron en Chile respecto a ciertas reglas del juego que para mí son fundamentales que se mantengan. Para poder seguir desarrollando un sector y incentivando un sector en vez de apagar. Creo que el Ministerio dijo que hay que masificar la generación distribuida, hay que masificar los PMGD y por tanto la regulación tiene que dar la certidumbre y los incentivos correctos para que eso siga ocurriendo.
Pero tocaste el tema de la certidumbre regulatoria, Matías, y eso salió con una pregunta que hizo Rafael Loyola, ¿no? Y la pregunta que te devuelvo es, ¿se dan los mismos supuestos, existen las mismas condiciones que llevaron hace más de 10 años a promover los pequeños medios de generación distribuida hoy día? Porque es una materia que está abierta y que es debate en distintas esferas, grupos, chats, reuniones respecto al régimen del precio estabilizado. Entonces,
Tenemos
¿esa
estabilización, sí.
fórmula es sustentable en el tiempo a los niveles que ha alcanzado hoy, a los volúmenes de inversión, a cargos que han superado los $7 por megawatt hora en algún periodo?
De hecho, la pregunta de Rafael respondió a mi primera pregunta, que fue el primer bloque, que Rafael se quedó con la bala pasada y después, de hecho, pues, discutimos ahí por interno. Es un tema que nosotros estamos, por eso todo el tema de los PPG es algo que nosotros tomamos como gremio, porque si son pequeños medios de generación, claramente dentro de nuestro gremio entra este tema y hemos estado muy fuerte en el debate público respecto a ello. Por eso lo importante, yo no me iría 10 años atrás, yo me iría 3 años atrás o 2 años atrás respecto al último fallo del Tribunal de la Libre Competencia, en que fueron el coordinador y varias empresas y varios gremios a señalarle al tribunal que hiciera una recomendación normativa para ver si este mecanismo de precio, no un precio estabilizado, sino este mecanismo de estabilización, respondía o no respondía a los objetivos de política pública que se había fijado el gobierno de Chile. Y lo que dijo el tribunal es que rechazaba emitir una recomendación normativa porque los supuestos que llevaron a hacer la política pública se estaban cumpliendo y no veía argumentos o antecedentes que justificaran hacer una recomendación normativa en ese minuto, y eso fue hace 2 años y medio. Por tanto, Y por eso es divertido, porque muchas veces cuando las personas que atacan a los PMG señalan que los supuestos cambiaron o dicen que hay nuevos argumentos, cuando uno escucha los argumentos que ellos escriben son los mismos que están en el tribunal. Y el tribunal de la competencia es súper bueno el fallo porque va argumento por argumento señalando, ¿es todo un subsidio o no un subsidio? Y no un subsidio, y si uno se va, porque por eso, efectivamente el año 2023 tuvimos un subsidio que alcanzó casi los 160 millones de dólares, que, o sea, no fue un subsidio. Fue un mecanismo de estabilización que fue a favor de las PMGD por 160 millones de dólares. Pero si uno se va al 2022, hubo un saldo en contra de los PMGD por 20. Efectivamente, de 20 a 160 hay un salto importante, pero es por una razón coyuntural de que llovió como nunca había llovido en Chile hace la última década, o incluso más de una década. Y eso hizo, obviamente, que la generación hídrica subiera, y eso hizo que el precio nuevo a corto plazo subiese de una manera exponencial, pero por una situación coyuntural. Y nosotros creemos que eso no se va a mantener en el tiempo. Obviamente que el precio estabilizado, el mecanismo de estabilización, tiene un tema que era respecto al día y la noche, porque esto se pensó para las mini hidros del año 2004 y no se pensó para la energía fotovoltaica que empezó a crecer exponencialmente desde el 2016, estamos claros. Y por lo mismo, esto tuvo una discusión importante del año de 2019, duró un año y medio, 2 años, se escucharon a todos los actores y se llegó a una solución en la cual se dijo: vamos a modificar el precio estabilizado, el mecanismo de estabilización. Vamos a dar un grandfathering hasta cierto plazo que se discutió. Y en base a eso dijimos: démosle para adelante. Si uno ve hoy día el nacimiento de nuevos proyectos de PMGD, está súper frenado porque efectivamente el precio estabilizado nuevo probablemente no tiene los mismos incentivos que tenía el anterior. Por tanto, vamos a tener un precio de grandfathering hasta cierto momento, y el día que se cumple ese momento podremos discutir si seguimos o no seguimos. Entiendo que igual. Dijo el ministerio que vamos a revisar el precio estabilizado, el mecanismo de estabilización dentro de esta discusión durante este año, pero con la certidumbre regulatoria de que las inversiones que se hicieron mejor, ciertas reglas del juego se mantengan. De hecho, muchas personas han dicho, no voy a decir nombres, que cuando decimos estabilidad regulatoria estamos hablando de inmovilismo regulatorio.
Sí,
Si
sí.
uno ve el mundo eléctrico, un reglamento, nos demoramos 3 años en reformarlo, y esto fue recién hace 3 años que modificamos el Decreto Supremo 88. No fue hace 10 años o hace 15 años. Y de hecho, la norma técnica de coordinación y operación de los PMGD, recién, para adecuarse al Decreto Supremo 88, salió en febrero de este año. O sea, ni siquiera hemos completado las normas técnicas que habilitan el Decreto Supremo 88. Entonces, yo pondría un poquito más de calma en el debate. Yo entiendo que una situación coyuntural llevó a que esto se pusiera como primera plana en ciertos diarios respecto a eventuales distorsiones en el mercado. Creo que hay distorsiones harto más complicadas dentro del mercado. Tampoco la voy a nombrar para no meterme en los zapatos de nadie. Y que al parecer nadie habla. Y este tema que beneficia o benefició este año en particular, el 2023, a los PMGD, creo que ha sido un poquito exagerado el impacto que se le ha dado. Conversémoslo, obviamente, pero en certidumbre regulatoria. ¿Y por qué? Porque muchas personas dicen, pero ¿cómo si la ley eléctrica se modifica todos los días? Yo no sé si se modifica todos los días, no sé cuánto nos demoramos en modificar las normas, pero este artículo transitorio es un artículo transitorio para dar certidumbre, no es cualquier transitorio. Entonces, si se creó un artículo transitorio para dar certidumbre, estar modificándolo, es precisamente romper el trato que hizo el regulador a través de un reglamento con la industria para que hiciera inversiones y después le cambiara las reglas del juego. Yo creo que estamos abiertos a conversar como gremio respecto a todos los cambios que se vienen. Hay hartos cambios que hacer. El coordinador, incluso en sus cartas, ha nombrado un tema que tiene que ver con la visualización de los PMGD en el sistema, que creo que es un temazo que tenemos que abordar. El tema del mecanismo de estabilización también yo lo abordaría, pero manteniendo las reglas del juego claras para las personas que hicieron inversiones con ciertas reglas. Hay un grandfathering fijado y después de eso todo lo que quieran conversar.
Oye, Matías, y en ese sentido, claro, asumiendo un poco la certidumbre regulatoria, por supuesto, para mantener y mantener la confianza en el país, pero ya mirando un poco hacia el futuro, yo no empecé a decir, mira, antes hablaste de almacenamiento, gestión de demanda, a nivel de cómo hoy día operamos y coordinamos nuestro mercado, ¿cierto? Y de cómo funciona en realidad, ¿cierto? De los contratos a largo plazo. ¿Tú sientes que le falta más dinamismo, le falta más competencia, que los grandes compitan con los chicos, que se generen capas de distintas, que hayan, no sé, los comercializadores a lo mejor que tomen un rol distinto, con más potencia también de repente, y que jueguen un rol re real? Desde ahí, ¿no es cierto? Y esas claves para ir un poco cerrando la conversa, ¿cómo ves, ¿no es cierto?, el futuro de la industria y cómo se correlaciona el nivel de utility con el nivel más distribuido.
Bueno, de hecho, los PMG, ¿por qué se creó todo esto? Es porque había un estudio de libre competencia que decía que los PMG no podían optar a entrar dentro del mundo del PPA o de los contratos regulados por cierta economía de escala, etcétera. O sea, tiene un argumento de libre competencia el por qué se creó el mecanismo de estabilización. Yo espero, obviamente, que el mercado evolucione. De hecho, creo que por eso no quiero adelantar una posición como gremio porque no la hemos tomado todavía, pero yo sí creo que el mercado, lo voy a hablar a título personal, yo sí creo que el mercado mayorista por costos declarados ya cumplió una etapa y sí o sí tenemos que tratar de mirar un mercado mayorista distinto que permita precisamente que haya mayor competencia. No sé si por la idiosincrasia de nuestro mercado vamos a llegar a un mercado de bolsas como en Europa. Podemos quizá mirar en California, ver los mercados de Estados Unidos que son más parecidos a los nuestros y que han hecho un camino parecido al nuestro, pero efectivamente tenemos que mirar el mercado mayorista y tenemos que tratar de ver a través de esa modificación cómo introducimos mayor competencia al sistema. Yo estoy 100% de acuerdo. Y yo sí creo que en este plazo que nos estamos dando de Grand Firing, yo creo que sí los pequeños medios de generación distribuida van a alcanzar una robustez en 10 años más, que le va a permitir ya en ciertas situaciones de competencia competir de igual a igual con los grandes, agrupándose. Por eso hay que ver cuál es el mecanismo que se puede realizar, obviamente a través de una modificación normativa, para que puedan competir de igual a igual. De hecho, Valgesta publicó el día viernes, el viernes pasado, hace 2 semanas, una nueva idea respecto a que el costo de los PMGD se pase directamente a la demanda regulada o está cerca de los centros de consumo, ni que el precio regulado se componga por una parte por el precio estabilizado y por otro lado por los contratos. Yo creo que es una idea que se podría revisar. Por eso yo creo que estamos llamados a salir de la caja, pero yo siempre he pensado, bueno, esto también lo aprendí quizá por la historia que viví los últimos años en donde estuve metido en tema de la Convención Constitucional, etcétera. Pero yo creo que es importante que para poder conversar y poder salir un poco de las posiciones, tenemos que dar una cancha con certidumbre para en base a esa base conversemos y podamos soñar el futuro. Yo sí creo que tenemos que salir, que todos movernos del centro de gravedad en que estamos hoy día y poder salir un poquito de la caja con nuevas soluciones, pero para eso tratemos de acordar ciertos mínimos que no vamos a tocar por un periodo razonable para que podamos todos, sin estar pensando en el bolsillo del próximo año, en cuáles son de verdad el sistema eléctrico, las condiciones de mercado y las modificaciones regulatorias que requerimos para poder avanzar. Tenemos muchos desafíos, nos pusimos una vara muy grande respecto a descarbonización que tenemos que alcanzar. Yo me sentiría mal si no lo alcanzamos por estar todos metidos en el hoyo del negocio en particular y tratar de llegar a ciertos acuerdos. Y lo otro, por eso, quizás volviendo a lo que decía al principio, confiar en el sector público, reforzar al sector público. Creo que un buen coordinador, una buena Comisión Nacional de Energía, un buen ministerio y una buena SEC pueden llevarnos también por buen camino para tener un buen mercado. Tenemos que tener un mundo privado y un mundo público que funcionen y vayan de la mano en este camino de la transición.
Muy bien, Matías. Se nos ha pasado muy rápido el tiempo. Ya estamos en nuestro cierre. Y, como siempre, como es costumbre, dejamos un espacio final, un minuto final, para lo que se denomina en Hágase la Luz, hacer la luz. Así que el último minuto, con el mensaje, con el cierre, con el resumen, lo que tú estimes conveniente, que quieras transmitir a nuestra audiencia, que nos ve semana a semana. Adelante, Matías, con tu hacer la luz.
No, bueno, básicamente ese resumen de todo lo dicho. Yo creo que una muy buena entrevista que nos permitió pasearnos por todas las cosas que están pasando hoy día en el sector y por lo mismo el mensaje es sentarnos y conversar hasta que duela, como dicen. Y por lo mismo tratar de establecer una cancha o un piso que nos permita una conversación fructífera, que nos ayude a salir de las posiciones, dejar de pensar en el bolsillo de cada una de las empresas. Y yo creo que en eso tenemos como gremios una oportunidad importante de poder hacer propuestas al sector público y poder ayudar al sector público a llevar a buenas soluciones regulatorias en base a evidencia, en base a certidumbre regulatoria y en base también a la experiencia que hemos ganado a través de los años en este mercado. Así que, y también, obviamente, con una alta participación de las universidades, que yo creo que están cumpliendo un rol fundamental en poder ayudar al ministerio a tener una perspectiva que nos permita ver al mundo eléctrico de mejor manera. Así que eso, yo creo que lo técnico me lo guardo, pero sí, sentarnos a conversar, saliendo de las posiciones y veamos cuáles son los cambios que requiere el sistema para que podamos seguir avanzando.
Súper. Oye, gracias Matías, muchas gracias por la entretenida conversación. Creo que fue muy fructífera, como tú dijiste, un poco recorrimos un poco toda esta dinámica y creo que es súper interesante. Y como siempre decimos aquí en Hágase la Luz, que es un espacio para conversar, ¿cierto? Y súper importante que todos conversemos en esta industria, de lo contrario, es súper, súper complicado, ¿no es cierto?, lograr acuerdos que nos permitan evolucionar en este tremendo desafío de la transición que tenemos en los siguientes años. Oye, Darío, ¿no sé algún comentario final o nos vamos directo a la canción?
Directo, tú tienes la palabra.
Eso, vámonos con David O. Bowie, Rebel Rebel, y nos vemos en el próximo martes aquí por Hágase la Luz en TX Plus.
Muchas gracias, Matías.
Serás.
Adiós.
Un
Chao,
abrazo.
chao.